El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí al Tiempo del Espejo, donde vamos a intentar ofrecerles una vez más la mejor información, el análisis más riguroso sobre la vida de nuestra Iglesia. En nuestra línea editorial nos ocupamos del terrible atentado que ayer tuvo lugar en una sinagoga en Jerusalén. Esta ciudad, tres veces santa, es el nudo gordiano del interminable conflicto entre palestinos e israelíes. Es también un punto sensible que vincula a los creyentes de las tres grandes religiones monoteístas, para los cuales la manifestación de Dios a los hombres está ligada a las calles y plazas de esta ciudad única en el mundo. Por desgracia, los fanáticos de uno y otro signo saben perfectamente que si Jerusalén estalla, todo puede saltar por los aires. Nada pueden desear más quienes han sustituido la verdadera religiosidad por la ideología, quienes buscan justificación en una aberrante caricatura de Dios dibujada por ellos mismos. El gobierno de Israel y la autoridad palestina tienen la enorme responsabilidad de impedir ese estallido, desplegando moderación y buen juicio. También los líderes religiosos, musulmanes y judíos, deben sentirse urgidos a educar y templar a sus respectivos pueblos, a realizar gestos elocuentes de paz a una costa de ser vilipendiados por los suyos. Hace apenas unos meses, en ese mismo escenario, el Papa Francisco se abrazaba con un rabino y con un imán, y desde allí lanzaba un mensaje que entonces nos parecía casi al alcance de la mano. Respetémonos y amémonos los unos a los otros como hermanos. Aprendamos a comprender el dolor del otro, que nadie instrumentalice el nombre de Dios para la violencia. Trabajemos juntos por la justicia y por la paz, decía entonces Francisco. Y es que, ¿acaso existe otro camino? Pues empezamos aquí nuestro recorrido en el espejo, como siempre avanzándoles las principales noticias que esta mañana estamos siguiendo en la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y para eso está ya aquí con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa Francisco ha celebrado la habitual audiencia de los miércoles, en la que ha dedicado su catequesis a la vocación universal a la santidad.
Una santidad, ha dicho el Papa, que no obtenemos de nuestras capacidades o cualidades personales, sino que es un don de Dios al que todos estamos llamados desde nuestras condiciones y nuestro estado de vida.
La llamada a la santidad no es una carga pesada, sino una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida, transformándolo al mismo tiempo en un don para las personas que nos rodean. Cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmo y abiertas a los hermanos y a sus necesidades.
Ante el aumento de la tensión en Jerusalén tras el atentado de ayer, el Papa ha hecho un llamamiento a las partes implicadas para que se ponga fin a la espiral de odio y de violencia y se tomen decisiones valientes para la reconciliación y la paz. Construir la paz es difícil, pero vivir sin la paz es un tormento, ha dicho.
Apuntamos en breve otras noticias de este 19 de noviembre.
También sobre ese atentado, el patriarca latino Factual ha manifestado su cercanía a las víctimas, el patriarca latino de Jerusalén, y a todos aquellos que sufren por los conflictos de Tierra Santa. Ha pedido que se interrumpa la espiral de venganza y eliminar las causas de la desesperación que engendra violencia. Continúa, por otro lado, en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, esta tarde con las habituales reuniones de las distintas comisiones episcopales. El cardenal Martínez Sistac ha hablado con nuestros compañeros de COPE Barcelona del próximo Congreso de Pastoral de las Grandes Ciudades y ya ha salido a la venta el número uno de las obras completas de Josef Ratzinger con el título Pueblo y Casa de Dios en la Doctrina de San Agustín sobre la Iglesia, que ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero que ya se puede ir consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también nos encuentran en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo hablaremos del tercer Congreso Internacional de Movimientos Eclesiales, que va a tener lugar en Roma desde mañana, día 20, hasta el 22, sobre el tema La Alegría del Evangelio, una alegría misionera. Y va a estar con nosotros el profesor Guzmán Carriquiri, vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina y uno de los laicos con más trayectoria y más experiencia en la Santa Sede. Y ahora, como hacemos todos los miércoles, vamos a encender la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Esto que vamos a empezar escuchando hoy a lo mejor despista un poco del programa que nos vas a recomendar, pero por otra parte no puede venir más a cuento.
Vamos a escuchar y a recordar las imágenes de una serie que muchos tenemos en la cabeza, una serie de Josefina Molina del año 1984.
Una esterilla de esparto, un cilicio, una disciplina de cadenilla, un hábito.
Anote que es viejo y remendado.
Viejo y todo a devolverlo como lo demás.
Pierda cuidado.
Firme aquí. ¿Qué ha puesto?
Teresa de Jesús. Así me llamo desde hoy.
Teresa de Jesús, una serie inolvidable y además también una inolvidable interpretación de Concha Velasco.
Precisamente para recordarla como Dios manda, nunca mejor dicho, se está ya rodando una nueva serie. El pretexto no puede ser más oportuno. Acabamos de empezar los actos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que nació en Ávila allá por un 28 de marzo de 1515. Ya lo estamos haciendo y tendremos tiempo también de presentar la programación de este centenario en la parrilla televisiva, las distintas cosas que va a ir habiendo. Pero hoy ha sido tan solo eso, un buen pretexto para hablar de otra cosa, porque como decías al principio nos puede despistar un poco. Pero es que así, con esta escena de la serie Teresa de Jesús, comenzaba este pasado viernes el programa del que vamos a hablar hoy. Nos vamos, si te parece, a la universidad y como tenemos que pasar por la televisión, nada mejor que la universidad a distancia.
Ha sido un niño que por las circunstancias familiares que tuvo, tuvo que escapar de su casa, estuvo viviendo solo desde los 5 años hasta los 8 años por Bombay y vivió en estaciones de tren, recibió todo tipo de abusos.
Es la historia de un niño de la calle, uno de los muchos contenidos que podemos ver precisamente en UNED, el programa de televisión española de la universidad a distancia.
Es nuestra recomendación de hoy, UNED. Lo mismo nos enseñan cosas del quinto centenario, de la Santa Universal, que de países alejados, pero con los que nos mostramos muy cerca de corazón, el caso de los niños de la calle, este que escuchábamos y el que aludías. UNED es nuestra recomendación de hoy. Nunca es tarde para ponerse a estudiar y para matricularse de esta forma tan amena y atractiva, para que luego digan que no se pueden hacer cosas interesantes delante de la tele. Este es un programa semanal de una hora de duración, se llama así, UNED, tiene los contenidos de la universidad a distancia y vamos a tomar nota para los que quieran matricularse los viernes de 10 a 11 de la mañana en la 2 de Televisión Española. También lo podemos ver en el canal internacional. Como siempre decimos, en dispositivos móviles, rtv.es y se redifunde, para los que no lo puedan ver los viernes, los sábados y los domingos, a las 7:30 de la mañana. Una oportunidad de estudiar a distancia y con la tele bien encendida.
Oye, pues que así casi que me entran ganas de matricularme a mí otra vez, a estas alturas.
Puedes hacerlo.
Gracias, Isidro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando Expósito pregunta
complicada me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente, bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero y creo.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única. ¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.com.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos aquí con ustedes y como les avanzaba, hoy nos acompaña el doctor Guzmán Carriquiri, que es uno de los laicos con más experiencia en la Santa Sede, que participa en el tercer Congreso Internacional de Movimientos Eclesiales, que va a tener lugar en Roma desde mañana, día 20, hasta el 22, sobre el tema La Alegría del Evangelio, una alegría misionera. Pues antes de dialogar con nuestro invitado, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
El Papa Francisco, en la solemnidad de Pentecostés de 2013, dijo que los movimientos eclesiales y nuevas comunidades son un don y una riqueza en la Iglesia. Mañana empieza el tercer Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y las Nuevas Comunidades. En estas jornadas se va a hablar sobre el dinamismo de salida en la vida de los movimientos, de la fecundidad, de los carismas que se revela en la comunión y la misión, o también de liberarse de los obstáculos que frenan la carrera misionera y disipar las eventuales sombras que oscurecen los carismas. Esta conferencia estará a cargo del profesor Guzmán Carriquiri Lecour y precisamente vamos a hablar hoy con él en El Espejo. Es el primer laico de la historia que fue nombrado secretario para una oficina vaticana. Quien primero confió en él fue Pablo VI, designándole primer jefe de departamento en una congregación vaticana. Juan Pablo II le nombró su secretario y Benedicto XVI, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Ahora es vicepresidente de esa comisión, de la Comisión Pontificia para América Latina. Y también es la primera vez que un laico ocupa este cargo. Como es uruguayo, nos ha pedido un tango que escuchan de fondo y nos acompaña ya José Luis, el profesor Guzmán Carriquiri.
Saludamos ya al doctor Guzmán Carriquiri, vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina y, si me lo permite, viejo amigo de esta casa y de quien les habla. Guzmán, muy buenas tardes.
Efectivamente, viejo amigo, buenas tardes. ¿Cómo está José Luis?
Pues estupendamente. Estaba pensando que este es el tercer Congreso Internacional de Movimientos Eclesiales, pero es el primero que Guzmán Carriquiri, digamos, en el que no tiene la batuta, pero conoces perfectamente la génesis de esta historia.
Por supuesto que conozco la génesis de esta historia, porque durante muchos años hemos acompañado en el conocimiento, discernimiento, aliento y reconocimiento canónico de ese florecimiento de movimientos eclesiales y nuevas comunidades que, digamos, desde los años 70 hacen irrupción en la vida de la Iglesia Universal. Tenemos muy presente en la memoria, también en el corazón, aquellos grandes encuentros en Plaza de San Pedro, sí. Del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto, también del Papa Francisco, y al mismo tiempo el Consejo Pontificio para los Laicos ha ido acompañando este proceso de diálogo con los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades a través de estos congresos mundiales, y como tú dices bien, este será el tercero que se realice en el Vaticano de jueves 20 de noviembre, es decir, a partir de mañana hasta el sábado 22 de noviembre inclusive.
Una pregunta que todavía en muchos foros eclesiales se plantea, esta variedad de carismas, de formas, de culturas, de la fe, ¿debilita o fortalece a la Iglesia en un momento en que parece que las fuerzas que tenemos son escasas y que, sin embargo, la tarea de la misión es inmensa?
Los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades no son un problema, como a veces plantean algunos, no son un problema, son una riqueza, son una riqueza que en su tiempo fue una riqueza imprevista para todas las iglesias. Me recuerdo el cardenal Joseph Ratzinger, que escribía en su famoso informe de la fe, no fueron programados ni planificados por ninguna oficina de pastoral. Surgieron por un florecimiento tempestivo de dones del Espíritu Santo, de carismas, que suscitaron nuevas modalidades de encuentro y de seguimiento de Cristo. Hoy día están ya en una fase de madurez. Este Congreso Mundial que se realiza hace referencia a esa madurez de movimientos eclesiales y nuevas comunidades, cuya presencia, por otra parte, está sedimentada y es enriquecedora en el terreno de muy numerosas iglesias locales de todo el mundo.
El título de este Congreso es La alegría del Evangelio, una alegría misionera, y pensaba yo que en este caso no es algo impostado, porque la verdad es que la mayoría de los casos, estos movimientos y nuevas comunidades han nacido precisamente con este rasgo, una clara impronta misionera.
Exactamente. y además suscitando educativamente la conciencia de la dignidad, de la belleza y de la alegría de ser católicos, sin problematizaciones inhibitorias, con ese ímpetu para comunicar la experiencia del don del encuentro con Cristo, que se ha dado a través de la experiencia de la compañía de estos movimientos y comunidades. Pero al mismo tiempo el título hace referencia a la realidad de vida de movimientos y comunidades, también hace referencia al numeral 21 del Evangelii Gaudium. Uh-huh. Porque parece muy importante que este congreso se realice precisamente al interno de esta hora de gracia que la providencia de Dios nos infunde con el pontificado del Papa Francisco. Por eso, la primera pregunta que se plantean hoy los movimientos y las nuevas comunidades es esta: ¿qué es lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la Iglesia y las iglesias en esta hora? ¿Qué nos está mostrando Dios, qué nos está diciendo, qué nos está pidiendo de cambiar por medio del actual pontificado, a través del testimonio, el magisterio, el ministerio del Papa Francisco? ¿Qué dicen concretamente sus palabras y sus gestos a cada uno de los movimientos, a cada una de las comunidades? Porque hay que ponerse a fondo estas preguntas. No ponerse a fondo estas preguntas sería un signo preocupante del quedarse aferrados a las propias seguridades sin tener presentes la sorpresa del espíritu, o peor aún, pudiendo ser resistentes a ellas. Entonces esa es la pregunta que creo fundamental, que dice hoy el Espíritu de Dios por medio del Papa al carisma de cada movimiento y comunidad, su propia historia, al renovarse de su ímpetu educativo, misionario, misionero, caritativo.
Precisamente tú comenzabas este diálogo recordando aquellos grandes encuentros de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, que sabemos que en su propio magisterio y en su sensibilidad personal tenían una, diríamos, una acogida muy sensible, muy potente a lo que significaba el florecimiento de los carismas. Tú que conoces muy bien la trayectoria, la vida pastoral de quien fue arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y que es ahora Papa Francisco, dinos cuál es la percepción que tiene el Papa de esta realidad de los carismas, de los movimientos.
Bueno, todos los movimientos recuerdan con gratitud palabras del Papa Francisco, del Papa Benedicto, especialmente cuando llamaba a los movimientos providenciales, providenciales en el designio de Dios para esta hora de la Iglesia y de los hombres, cuando destacaban que los movimientos y las nuevas comunidades eran signos de esa primavera que había preanunciado el Concilio Vaticano II, pero muchas veces ofuscada por los procesos de secularización, de descristianización. Y es lógico que los movimientos lleven en el corazón aquellas expresiones tan fuertes y tan hermosas de los pontificados. Bueno, el Papa Francisco aprecia sin duda los movimientos eclesiales y las comunidades, y no ha desmentido todo lo que han dicho sus predecesores, y ha dicho cosas importantes encontrándolos en la Plaza de San Pedro. Ha ido encontrando en este año y medio a los, no solo a los responsables, sino muchas veces al pueblo de cada movimiento y comunidad, del camino neocatecumenal, los carismáticos en el Estadio Olímpico, la comunidad Santa Egidio de la Iglesia de Santa María en Trastevere, al movimiento de Focolares, al movimiento de Schoenstatt, que ha festejado los 100 años de la Alianza de Amor con la Mater. El 7 de marzo recibirán la Plaza de San Pedro a Comunión y Liberación, y así sucesivamente. El Papa Francisco tiene siempre palabras exigentes cuando se refiere a todos nosotros. A veces son como exigencias de una cierta desestabilización para que nos pongamos en camino como nuevo inicio. Quizás su palabra es mucho más sencillas, no suscitan una autoexaltación de los movimientos de las comunidades. No quiere decir que no esté que esté menos convencido, quizás es más exigente, repito. Espera que se renueve la sorprendente fase de efervescencia carismática, de entusiasta pertenencia, de perseverante educación, de energía misionaria de gente, de fantasía de la caridad que caracterizó el ímpetu originario y las primeras etapas de la historia de los movimientos, más allá de cierta actual sedimentación y, digamos, estabilización. Y quizás quiere también que sus directivas, consignadas especialmente en la exhortación Evangelii Gaudium, sean materia de más profunda recepción e inculturación en la vida y en la misión de los movimientos y de las comunidades. No es cosa, no hay recetas al respecto, pero es como una invitación a los movimientos a tener presente estas directivas, a rezarlas, a compartirlas, a reflexionar sobre ellas y a ver en qué medida tocan el propio carisma, la propia historia y ayudan a ese nuevo inicio que demuestra que el carisma sigue siendo fecundo aquí y ahora.
Guzmán Carriquiri, vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina, laico, con una vocación laical bien demostrada, bien implicada en todos estos largos años y participante en este inminente Congreso Internacional de Movimientos Eclesiales. Te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a entender este momento de maduración que también se pide a todas estas realidades de la vida de la Iglesia de la mano del pontificado de Francisco. Un fuerte abrazo desde Madrid, Guzmán.
José Luis, servicio de la COPE y tuya. Saludos a todos los que nos están oyendo desde España.
Gracias, Guzmán.
Un abrazo.
Un abrazo. Y llega el momento de abrir nuestra página informativa para profundizar todas las noticias que les avanzábamos. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
El Papa Francisco ha celebrado en el Vaticano la audiencia general de los miércoles.
Y ha dedicado su catequesis a reflexionar sobre la vocación universal a la santidad, a la que todos estamos llamados, y ha tenido un recuerdo especial para la situación en Jerusalén tras el atentado de ayer. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Papa comenzaba la catequesis recordando que un gran don del Concilio Vaticano II es haber recuperado una visión de la Iglesia fundada sobre la comunión. Todos los cristianos, decía, en cuanto bautizados, tienen igual dignidad delante del Señor e idéntica vocación, que es la santidad. Ha explicado que la santidad no es algo que nos procuramos nosotros, que es una gracia de Dios, que no es para los que viven consagrados a la oración, sino para todos en nuestro día a día, en cualquier trabajo y puesto. Eso sí, al terminar, recordaba, sigo con preocupación, el alarmante aumento de la tensión en Jerusalén y en otras zonas de Tierra Santa, con lo que ha denominado el Papa episodios inaceptables de violencia que no respetan ni los lugares de culto.
Dal profondo del cuore rivolgo alle parti implicate un appello.
Desde lo profundo del corazón lanzo a las partes implicadas un llamamiento para que pongan fin a la espiral de odio y violencia y se tomen decisiones valientes para la reconciliación y la paz. Construir la paz es difícil, pero vivir sin paz es un tormento.
Construir la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento.
Aseguró una particular oración, decía el Papa, por todas las víctimas de esta dramática situación y por cuánto sufren sus consecuencias.
Gracias, Paloma. Precisamente el patriarca latino de Jerusalén, Fuad Tual, ha presentado sus condolencias a los familiares de las víctimas del ataque a la sinagoga en Jerusalén y de toda violencia que ensangrienta Tierra Santa.
Así es, en un comunicado afirma que en las iglesias y monasterios se reza para que el Señor ayude a los líderes políticos a tomar las medidas adecuadas para que haya paz y seguridad para todos. El patriarca ha señalado la necesidad de ir a la raíz de de eliminar las causas de la desesperación que engendra violencia y detener la interminable espiral de venganza. De lo contrario, todos nosotros, afirma, viviremos en el miedo, sin libertad ni dignidad.
Barcelona se prepara ya para celebrar el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades.
Comenzará el próximo lunes con la participación de 25 cardenales y obispos de grandes ciudades del mundo. De él ha hablado hoy en COPE Barcelona el cardenal arzobispo Luis Martínez Sistac. Flavia Codina.
Estas jornadas se celebran tras una primera etapa que tuvo lugar el pasado mayo y en la que expertos de todo el mundo abordaron los retos de la pastoral social en las grandes metrópolis. Entonces, sociólogos, pastoralistas y teólogos apuntaron los desafíos que existen actualmente respecto al anuncio del Evangelio y de la presencia de la Iglesia en las grandes ciudades. Ahora es el turno de obispos y arzobispos. Ellos analizarán estas conclusiones con el fin de orientar mejor la labor de la Iglesia. Este, decía el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, es el principal objetivo.
Pretendemos ayudar más a los hombres y mujeres, sobre todo anunciando a Jesucristo, que dé sentido a su vida, pero también para que la Iglesia pueda realizar las obras de misericordia, que de muchos años se dice que son corporales y espirituales.
El punto y final a este congreso lo marcará una audiencia privada ante el Papa Francisco el día 27 de noviembre.
Y nos vamos ahora hasta África. En Mali, la Iglesia toma medidas para impedir el avance del ébola en el país.
Así es, el ébola está traspasando fronteras y el gobierno de Mali ha confirmado 5 casos. Por eso, la Iglesia Católica de aquel país está actuando activamente con campañas de sensibilización contra el virus. Con este motivo, se ha pospuesto la tradicional peregrinación a Nuestra Señora de Quita en la región de Calles, prevista para el próximo fin de semana y que reúne anualmente desde 1966 a miles de católicos malienses para evitar posibles contagios. En Mali, recordamos, trabajan actualmente 20 misioneros españoles.
Gracias, Faustino. Así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Rafa Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y ahora, en el mediodía COPE, les llega de la mano de José Luis Pérez toda la información de España y del mundo, como siempre, en la antena de COPE. Hasta mañana. Muy buenas tardes.